transporte para generarle estaciones a los repartidores, lugares en donde puedan ir al baño, ir a refrescarse, cargar el celular, tener conexión de Wi-Fi. Me parece interesante. En un rato les voy a contar un poco más al respecto. Nos vamos a meter en algo que tiene un poco que ver también, porque fabricaciones militares, los trabajadores de fabricaciones militares lograron su primer convenio colectivo de trabajo. Esto depende, claro, de un trabajo que se hizo entre los ministros de Defensa, Jorge Tayana, y de Trabajo, Kelly Olmos, que estuvieron acompañados incluso por el jefe de gabinete, Agustín Rossi, y el presidente de Fabricaciones Militares, que nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy, Iván Durigón. Iván, buen día. Belén de Grossi y Sebastián de Marco lo saludan. ¿Cómo le va?
Hola, muy buenos días. Hola, Belén. Hola, Sebastián. Un gusto poder charlar con ustedes.
No, al contrario. Un gusto que nos reciban esta mañana para charlar un poquitito acerca de, me imagino, esto que es bueno, muchas veces decimos el broche final, ¿no? Pero digo, han sido quizás muchos meses, a veces años de trabajo para poder llegar a este primer convenio colectivo de trabajo, ¿no?
Bueno, te cuento, la fábrica cumplió en octubre 82 años. El complejo de fábricas militares cumplió en octubre 82 años y es el primer convenio colectivo de trabajo de la historia. La fábrica pasó por distintos periodos, ¿no? Era una dependencia militar, después se transformó en una dirección nacional, después entró en liquidación en los años 90, sí. Fue recuperada en el gobierno de Néstor Kirchner y bajo la órbita del Ministerio de Planificación. Y pasó a defensa en el último año, en 2019, se transformó en una sociedad del Estado y ni bien iniciado el 2020 con Agustín Rossi como ministro de Defensa, iniciamos con los gremios la aventura difícil que parecía sacar el convenio colectivo, pero fue una gran alegría ayer poder lograr un convenio colectivo moderno que nos va a permitir trabajar de una manera distinta. Tengamos en cuenta que Fabricaciones Militares, además, la mayor parte de sus trabajadores estaba contratado con contratos anuales, claro. Tenía un viejo residual de casi 100 personas que estaban contratadas con planta permanente y algunas otras modalidades, pero la gran mayoría, que somos hoy 1.400 trabajadores, pero reincorporamos nosotros a partir de nuestra gestión casi 600, que habían sido, eran muchos más antes de Macri, digamos eran 2.400 bueno. Personas, una fábrica cerrada, la reabrimos azul también. Bueno, un trabajo enorme, pero la alegría enorme también de poder firmar este convenio, digo, no solo para generar lo que es los derechos de los trabajadores que no tenían, sino también para emprolijar el trabajo de las distintas plantas, que son muchas, eso llevó un trabajo enorme. Lo estamos disfrutando mucho.
Iván, a propósito de lo que mencionaba, respecto de que tuvo distintas etapas la Fabricaciones Militares, aquí en nuestra provincia, yo recuerdo en Fray Luis Beltrán,
claro.
entre una Navidad y Año Nuevo, durante la presidencia de Macri, era esto, que los trabajadores y trabajadoras se acercaban y tenían que esperar que sus propios compañeros lean una lista de quienes estaban despedidos y quienes podían seguir trabajando.
Digamos, esa imagen. Sí, un hecho que se replicó en toda la fábrica, porque se vencían los contratos el 30 de diciembre, claro. Y el 28... anunciaron la baja de muchos de ellos y el agravante en azul, que echaron a los 250 trabajadores cerrando la fábrica directamente. Bueno, fue una situación muy dramática y que hoy, yo lo recordaba ayer en el discurso, la explanada donde hicimos el acto por la firma, no hace mucho tiempo se llenaba de trabajadores despedidos y de mucha angustia y llanto. Ayer fue una alegría enorme poder llenarlo de gente muy contenta, de trabajadores que entendían o que entendieron que llegaban a un momento de un convenio que viene peleándose desde el inicio de Fabricaciones Militares. Me recordaban ayer los distintos gremios, nombres ilustres que pasaron por Fabricaciones y que siempre pelearon por este convenio, bueno, haber llegado, además llegamos en un buen momento, porque normalmente en estos tiempos más todavía parecía que la culpa de los déficits de las empresas públicas normalmente la tenían los trabajadores. Hoy Fabricaciones Militares no solo que recuperó capacidades, sino que está batiendo récord de producción,
bueno,
que tiene resultados positivos de económicos.
Y para mucha gente que por allí no sabe, le va a parecer básica esta pregunta, pero ¿qué produce Fabricaciones Militares?
Mira, para la gente de Santa Fe le decimos que la mayor parte de los chalecos de protección balística que usa la Fuerza de Seguridad Santafesina hoy son fabricados por Fabricaciones Militares. Uh-huh. Que las municiones que usa la policía de la provincia de Santa Fe son con la característica especial, cuando el ministro Saín, él compra, hace una compra grande de municiones a la que casualmente se fabrican en Fray Luis Beltrán, las municiones de fabricación, la fábrica de municiones está ahí en Fray Luis Beltrán. Él pide especialmente que figuren que pertenecían a la provincia de Santa Fe, lo que le daba un rasgo de seguridad. Fue innovador también para nosotros fabricar ese tipo de munición, que pidieron algunas otras provincias también, pero bueno, las municiones también se fabrican ahí. En Beltrán se fabrica el chaleco de protección y municiones de distintos calibres que hoy usa la policía, que además nos convertimos en los principales proveedores no solo de las fuerzas provinciales, sino de la Fuerza de Seguridad Nacional. Y volvimos a hacer grandes calibres para las Fuerzas Armadas. Después tenemos en Villa María, que se fabrican pólvoras y explosivos que hoy se utilizan mucho, y gran parte, el 90% del explosivo que fabricamos en Villa María es para la minería, y gran parte se exporta a los países de la región. Después tenemos en Beltrán los ácidos, que estamos dentro del polo químico de Río Tercero. Ajá. compartimos ese polo con Petroquímica Río Tercero, que es uno de nuestros principales clientes, y Atanor, y la metalmecánica, que hoy está dedicado casi exclusivamente a la reparación de vagones de carga para el Belgrano Carga.
Bueno, estaba pensando un poco, ¿sabe qué, Iván? En este año de campaña, sobre todo, se habló mucho de los trabajadores estatales, trabajadores públicos, que trabajan incluso en las empresas o en las fabricaciones del Estado. Digo, siempre en términos de, voy a usar la palabra coloquial común, que es ñoqui, ¿no? Como que, y qué importante es que usted cuente la cantidad de aportes que hacen estos trabajadores y trabajadoras, que también me interesaría que nos cuente si hay mujeres, ¿no? Porque digo, debe haber sido un ámbito más masculino en algún momento. Pero qué importante recalcar ese trabajo, porque si no parece que estamos siempre discutiendo en abstracto cuando decimos que el Estado es demasiado grande, que es un gasto, y la verdad que después uno se mete a ver en la finita y hay millones de trabajadores a lo largo y a lo ancho del país que todas las mañanas se levantan, que trabajan para y por el Estado, para que todos y todas podamos vivir con más tranquilidad, y que es importante recuperar también esas historias, ¿no?
Sí, mirá, te cuento además, porque que es algo que también marca un hito de la gestión. Cuando iniciamos la gestión en el 2020, entonces el ministro Rossi nos plantea la innovación de todo lo que tenía que ver con el Estado y que tenía que ver con las empresas públicas, en este caso Fabricaciones Militares, y se nos ocurrió, y con un análisis muy muy bien hecho para mí, con buenos resultados del tiempo, es abrimos dentro de la fábrica militar, lo cual nos llevó a algunas críticas, la Secretaría de la Mujer y Derechos Humanos. Uh-huh. Hoy no solo que recuperamos y estamos tratando de cumplir con el cupo de trabajo femenino, sino que además tenemos cupo trans también. Claro. Estamos cumpliendo en parte con el cupo trans, y la verdad que nos ha dado muy buenos resultados en el tiempo. Y una cosa que no quiero dejar de aclarar, más allá de que, por ejemplo, como tenemos planta de chalecos, siempre Fábrica Militar tiene una tradición de trabajo de mujeres. Uno puede ver en las fotos históricas cómo en Villa María se cosían los sacos para meter la pólvora, normalmente eran trabajos que realizaban mujeres. Hoy tenemos mujeres choferes, tenemos mujeres que trabajan en la planta industrial, tenemos mujeres, la planta de chaleco, por ejemplo, las supervisoras son dos mujeres. La verdad que estamos muy muy contentos con el trabajo realizado. Pero además, hay algo que lo repito y no me voy a cansar de repetirlo. Se puede demostrar en números y una demostración empírica de que nunca el problema del déficit de Fábrica Militar fueron los trabajadores.
Claro.
Porque a pesar de haber echado trabajadores durante el gobierno de Macri, La fábrica siguió dando déficit. Nosotros no solo que reincorporamos trabajadores, sino que incorporamos más trabajadores y hoy la fábrica da resultados positivos. Es un tema de administración y es un tema para que lo quieren, ¿no? Macri transformó a la Dirección Nacional en Sociedad del Estado. Cuando me planteaba Rossi qué hacíamos si lo volvíamos a Dirección Nacional, digo, no, déjame administrar esto como Sociedad del Estado, porque yo tengo que interactuar con los privados. La ley de Sociedad del Estado en la Argentina es una ley que se da durante el gobierno de Perón, uh-huh, y que la realidad es que no es una buena ley, porque además hace mucha referencia a la ley de sociedad anónima, que las empresas pymes la usan mucho y es una ley que se ha modernizado, se ha modificado con el tiempo. Claro. Y lo que pasa es que normalmente cuando se la pasa a una sociedad de Estado eran pre-privatizaciones. En este caso nosotros pudimos con la... apoyarnos sobre esa ley, trabajar mucho. El convenio colectivo tiene que ver con eso, porque el convenio colectivo nosotros armamos un esquema específico que somos 214, que es el decreto que regula el empleo público, pero metimos la ley de contrato de trabajo en el medio para poder funcionar con mayor agilidad. Son productos muy específicos, digamos, uno está encadenado a otro. Nosotros, por ejemplo, si se nos para la planta de Río Tercero, que hace los ácidos, no podemos fabricar pólvora en Villa María, por lo cual no podríamos fabricar municiones en Fray Luis Beltrán. Toda una situación muy compleja en la cual han puesto mucho y muchos los trabajadores para poder recuperar capacidades. Reabrir Azul fue un fenómeno enorme porque, bueno, muchos trabajadores volvieron, un expertise que no todo el mundo tenía, trabajan con explosivos de mucho celo para trabajar, con una experiencia que no se tiene y no se estudia en los libros, sino hay mucha cosa manual, mucho trabajo artesanal, claro, que se habían perdido, que en algunos casos se perdieron y va a costar mucho recuperar. Pero bueno, ahí hay una voluntad, hay trabajadores que valen muchísimo por lo que saben, por lo que han aportado, y porque además, como digo siempre, trabajar para el Estado implica... El Estado siempre te pide un poco más de lo que te paga, pero tiene la gratificación esta que ayer se coronó en ese convenio colectivo que tanto peleamos y que por el que tanto pelearon muchos trabajadores, que en algunos casos algunos no pudieron llegar a verlo plasmado.
Claramente. Muchísimas gracias por estos minutos para la radio pública y felicitaciones para todos y para todas por ahí. Me imagino que estarán de un poco de festejo también, ¿no? Digo, sí, ¿alguna cervecita, algo como para festejar?
Ayer pudimos festejar, pero perfecto, seguramente vamos a festejar más después del 19, que tenemos una expectativa enorme, porque también se juegan, claro, dos modelos. Sí. Uno de que nos permita que la fábrica militar siga recibiendo inversiones, siga desarrollando sus capacidades, y uno que por ahí anda diciendo que, bueno, que va a cerrar todo, que no servimos para nada. Bueno, es difícil, así que estamos con alguna expectativa también sobre lo que pueda llegar a pasar el 19.
Bueno, merecido festejo y celebración entonces. Gracias, Iván, por estos minutos.
Muchas gracias. Chao, hasta luego.
Iván Durigón es presidente de Fabricaciones Militares. Decimos que se terminó de rubricar, linda palabra, el primer convenio colectivo para sus trabajadores y trabajadoras. Qué interesante lo que él decía de... como de alguna manera las mujeres siempre estuvieron presentes porque la fabricación de chalecos, por ejemplo, hacía que, bueno, ¿no?, las tareas de costura y eso eran las que estaban ligadas a quizás a una cosa más femenina en un momento, pero de a poco también ir pensando en, bueno, cómo ampliar ese universo de trabajo para todos y para todas. 1.400 trabajadores se desempeñan en las 5 plantas de todo el país. Esto es también a raíz de lo que él nos contaba de la reincorporación de los trabajadores que habían sido despedidos durante el gobierno de Mauricio Macri e incluso ampliar más, uh-huh, la planta de trabajadores y trabajadoras que proveen a las fuerzas federales y algunas fuerzas provinciales también, ¿no? Es interesante en este sentido. Bueno, tienen ahora...